A Página Abierta, programa literario. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. Jorge Luis Borges.
Bienvenidos una vez más a Página Abierta. Soy Adriana Prados. Queda justo una semana para celebrar la Navidad y todavía no sabes qué libro regalar a tus personas más cercanas. Aquí y ahora te vamos a ayudar a encontrar la obra perfecta para compartir con tus seres queridos. En este tercer programa os informaremos de todas las novedades literarias de diciembre y además tenemos una entrevista con un periodista y escritor muy especial, que seguro que muchos de vosotros conocéis, Vicente Verdú. También hablaremos sobre los premios de literatura de nuestro país y alguna que otra noticia reciente. Y por supuesto, hemos contado con la participación especial de los alumnos de la UMH. Para esta ocasión, contamos con la colaboración de Lidia Jiménez. Un saludo, Lidia.
Hola, ¿qué tal?
Mari Carmen Borrui. Hola. Y Borja Cabrera como técnico de realización y sonido. Comencemos. Comencemos con la sección de novedades. ¿Cuáles son los libros que se han publicado este mes? Mari Carmen, infórmanos un poco sobre aquellos que podemos comprar en nuestra librería más cercana.
Este mes empezaré las novedades literarias con la obra de Donna Tartt, ganadora del Premio Pulitzer de Obras Literarias de Ficción 2014. El jurado del Pulitzer juzgó su novela como ganadora por la madurez de una novela maravillosamente escrita, con unos personajes exquisitamente perfilados que narra la dolorosa implicación de un chico con un famoso cuadro que se ha librado de la destrucción. Un libro que estimula la mente y toca el corazón. La obra titulada El jilguero cuenta la historia de Theo Decker, un adolescente de 13 años que ve morir a su madre en un atentado terrorista en el Museo Metropolitano de Nueva York. Solo, lleno de miedo y con el cuadro jilguero en sus manos, el joven se adentrará en un intenso mundo lleno de drogas, robos de cuadros, amistad y dudas que lo llevarán a Las Vegas y Ámsterdam. Siguiendo a Dickens, pero también a los personajes de Breaking Bad, la autora probablemente ha escrito el primer clásico del siglo XXI.
Lidia, ¿y tú de qué libro nos vas a hablar?
Quería hablaros del libro Canta solo para mí, de Nativel Preciado, que ha sido premio Fernando Lara de novela este mismo año. Esta obra rinde homenaje a una legendaria generación de reporteros heroicos en los años 70. Para adentrarnos un poco en la historia, os contaré que Muriel es una joven reportera gráfica que vive junto a su compañero Tanis, periodista en plena madurez profesional y personal. Entre ellos existe un amor prohibido, pasional y lleno de riesgos. La historia entre ellos se sitúa en los últimos años del franquismo, una redacción repleta de ilusión, ideales y lucha para derrocar al dictador. Por otro lado, también relata la historia del hijo de Muriel, Malik, quien intenta recomponer las piezas de la enigmática y apasionante vida de su madre, pero siempre hay algo misterioso en ella que su hijo ni comprende ni acepta. La autora destaca que solo hay un doble juego donde el lector se entera de todo lo que vivió Muriel y de todos los secretos que no quiere contarle a su hijo. Además, cita una frase de García Márquez, quien decía que todos tenemos tres vidas, la privada, la pública y la secreta. Y la autora finaliza diciendo que en este libro encontraremos la privada.
Un libro muy recomendable, Lidia. Y para esta ocasión he escogido un libro que acaba de salir hace muy poco, Los grandes procesos de la historia de España, de Santiago Muñoz Machado. Esta obra es un trabajo de investigación sobre los procesos que han tenido lugar en este país. Para ello, el autor ha recopilado información de los juristas, historiadores y economistas más importantes de España. El objetivo de este libro es entender la historia jurídica española y ver cómo ha cambiado la forma de valorar los delitos a lo largo de todos los años. Y como no, siempre hay un hueco para los más pequeños. Este mes han salido a la venta diversos libros para entretenerlos. Lidia, coméntanos cuáles son.
Pues empezaremos destacando libros como Si yo fuese un libro, escrito por José Jorge Letria y André Letria, donde relata frases como Si yo fuese un libro, me gustaría hacer libre e indomable al lector que me eligiera. Un libro no es solo un conjunto de hojas impresas, agrupadas de forma ordenada. En un libro se esconde todo un mundo, basta con querer abrirlo. El libro es un objeto mágico y cautivador, que tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas, para hacernos seguir un camino diferente de lo que habíamos planeado. Puede ser un libro avión, para ayudarnos a volar, un libro lámpara, que nos ilumina en la oscuridad, un libro túnel, de donde solo salen sonidos inesperados. Hay un libro para cada ocasión. Otro libro sería sencillamente tú, un libro inspirado en las veces que quieres decirle a una persona lo mucho que la quieres, pero no siempre resulta fácil encontrar las palabras adecuadas. Heinz Janith ha escrito un texto que sale directamente del corazón y con Jutta Bauer ha creado esta pequeña maravilla de libro. Un comentario a destacar es la de un lector que dice: es una preciosa declaración de amor, de amistad. Parece mentira que un libro tan pequeño pueda caber tantos sentimientos, tantas palabras calladas. Y por último, ¿por qué existe el mundo? Se trata de un libro adecuado para todos aquellos niños inquietos que quieren saber más. El autor, un maestro zen, quien contesta una serie de preguntas sinceras, difíciles y divertidas formuladas por niños de todas las edades. A la vez profundo y con sentido del humor. ¿Por qué existe el mundo? Es una mina de sabiduría para niños con preguntas, para adultos que buscan responderles y para todos aquellos con interrogantes propios.
Seguro que han escuchado la polémica acerca de las declaraciones que hizo Arturo Pérez Reverte la semana pasada, en las que arremetía contra el gobierno por exentar el Quijote de los planes de estudios. El escritor, que acaba de presentar su libro Mil jóvenes y un Quijote, una adaptación del Quijote para facilitar la lectura de la Biblia de la literatura castellana, por así decirlo, ha criticado la decisión de poder elegir si estudiar o no la obra madre de Cervantes. Ha tachado además al Consejo de Ministros de Analfabetos que ignoran las buenas obras. Según el miembro de la Real Academia de la Lengua, el Quijote no es solamente un libro bellamente escrito y un clásico de nuestra lengua, sino una escuela de filosofía, de ética, de lealtad y de honradez. El Quijote es un ejemplo, y como elemento de trabajo es una fuente riquísima para un profesor para discutir con los alumnos incluso de aspectos morales de la sociedad moderna. Y ahora vamos a hablar sobre una entrañable historia de la que todo el mundo ha oído hablar alguna vez. El viernes pasado se cumplía el centenario de la publicación de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Lidia nos dará un poco de información sobre este tema.
Bien, pues el pasado 12 de diciembre, como todos sabemos, al buscar en Google nos aparecía un doodle de Platero y yo, escrito por el poeta Juan Ramón Jiménez, debido al centenario de la publicación de esta obra. El libro, conocido en todo el mundo, recrea poéticamente la vida y muerte del burro Platero. Está considerado como el tercer texto más traducido a diferentes idiomas después de la Biblia y el Quijote. Y bueno, quería leeros un fragmento breve de esta ejemplar obra que empieza como: Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ría en no sé qué cascabeleo ideal.
Y es que España, además de vender cantidades de libros, tiene varios premios de literatura. Mari Carmen nos ha hecho un pequeño resumen de los más importantes. Cuéntanos a ver cuáles son.
Así es, en España podemos encontrar una extraordinaria cantidad de premios literarios, pero nosotras nos centraremos en los más destacados. En primer lugar, destacamos el premio por excelencia de la Comunidad Valenciana, el Premio Azorín de Literatura, que está convocado por la Diputación de Alicante junto a la Editorial Planeta y se otorga a novelas originales e inéditas en español. El ganador de este año es Ramón Pernas con Hotel Paradiso. Como Lidia nos anunció en el anterior programa, Jorge Cepeda Patterson ha ganado el Premio Planeta 2014 con Milena o el fémur más bello del mundo. Este premio es el mejor dotado económicamente en el mundo después del Nobel de Literatura, concretamente con 600.000 euros. Así pues, es un premio que tiene mucha publicidad, pero en el que solo ganan autores conocidos, por lo que ha generado mala fama entre algunos autores. También encontramos el premio Alfaguara, cuyo ganador, que suele ser americano, es Jorge Franco Ramos, con El mundo de afuera. En esta ocasión, el premio es de 175.000 dólares. Cabe destacar el premio Nadal, que es el más antiguo de España, y antiguamente estaba organizado por la editorial Destino, pero desde hace unos años lo organiza junto a Planeta. Antes servía para descubrir nuevos talentos, pero desde esta fusión la mecánica ha cambiado. La ganadora de este año es Carmen Amoraga, con La vida era eso. Además de estos premios, destinados a una obra en particular, hay otros que galardonan la obra completa de los autores. Entre ellos podemos encontrar el Premio Miguel de Cervantes, que es el máximo reconocimiento a la labor creadora de escritores españoles e hispanoamericanos, cuya obra ha contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Este año, el ganador es Juan Goytisolo. Por último, hablaremos del Premio Nacional de Poesía, que es un premio literario de larga trayectoria y el ganador de este año es Antonio Hernández Ramírez, por Nueva York antes de muerto.
Y continuamos con nuestras recomendaciones de los alumnos de la Universidad Miguel Hernández.
El libro que voy a recomendar yo es La noche soñada, de Maxi Huerta, porque trata la violencia de género desde un punto de vista infantil. Lo cuenta a través de un niño. Yo recomiendo el libro de La mano de Fátima, de Alfonso Falcones, que es de novela histórica, de la historia de España, del tipo de los moriscos y los cristianos, porque considero que está muy bien hecha, muy bien ambientada, y para el que le guste la novela histórica, pues me parece un buen libro.
Recomiendo La sombra de Franco, la transición, de Grimaldos, por la visión completa de un aspecto histórico que a veces queda un poco dudoso en la memoria de la gente.
Recomiendo The Americans, de Robert Frank, porque es un libro básico de la fotografía moderna.
Yo recomiendo leer Marina, de Carlos Ruiz Zafón, porque es un libro, aunque sea para niños, libre, entretenido, lleno de aventuras y que transmite sentimientos y valores que se han perdido. Pues yo recomiendo leer un libro de literatura valenciana, que es de un último essay, porque está inspirada en la guerra civil española y cree que a alguien que esté interesada en la historia y en la guerra civil, igual que la guerra mundial y tal, está muy bien.
Hola, pues recomiendo Anatomía del Instante de Javier Cercas, porque te ayuda a ver más allá en eventos políticos, sociales.
Yo recomiendo La historia interminable, es una novela de fantasía bastante completa, a lo mejor es que he leído tipo Señor de los Anillos, pero digamos un poquito más juvenil. Y cumpleaños hace poco, está editada la versión original en dos o tres colores, muy original. Y nada, alterna un mundo de fantasía con el mundo real y está muy entretenida.
Recomiendo Sé lo que estás pensando, de John Verdon, que es una novela policial que me ha gustado bastante y bastante intriga y luego tiene una saga con dos idiomas que siguen.
Recomiendo un libro mexicano, se llama Arráncame la vida, y es cómo conocer la política mexicana a través de la piel de la mujer de los dirigentes gobernantes.
El jueves pasado, el gallego David Amoedo presentó en Elche su primera novela, El secreto de Minerva, y concedió unas palabras al equipo de nuestro programa.
Una isla. Y a partir partir de los sentimientos que recordaba sentir en ese sueño, comencé a escribir. Y empecé, pues, todas las noches, nada más, yo soy de estos escritores que escriben por la noche. Hasta la una, a las dos de la madrugada, mientras mis colegas salían de discotecas y tal, yo me ponía a escribir, además escribía hasta las tantas, me daba especular. La anécdota graciosa es que mi madre dormía en la habitación de al lado y, claro, estos teclados de antes que hacían un montón de ruido, cuando lo marcaba las teclas, además yo soy muy apasionado cuando escribo. Y mi madre, me acuerdo de mi madre, que se despertaba a las 3, 4 de la mañana echándome la bronca.
¿Qué vas a dejar ya de escribir? ¡Déjalo ya!
Era como, pero es que estoy ahora mismo tan metido en la historia y tal. Y acabé la novela sobre los 18 años y se quedó en un acuario, ahí en un cajoncito metido. Y pues ahora 3 añitos decidí desempolvarlo, lo actualicé, lo maduré mucho porque, claro, después de tantos años tú vienes de un ciclo superior de organización con asignaturas de guión y narrativa, de la carrera de publicidad de relaciones públicas, de 3/4 de lo mismo, y te encuentras esta novela que tenías, pues eras adolescente, está todo como muy, muy infantil, muy naif. Entonces lo maduré todo y ahí está.
Cuéntanos un poco sobre qué va el libro, un poco la trama de esta historia.
Pues en realidad es un libro de ritmo muy acelerado, porque es como si hubiese 3 novelas en una, en realidad, porque hay 3 protagonistas, uno en Francia, otro en Alejandría y un tercero que está en España, en Galicia concretamente, que es de donde soy, y los 3 tienen historias independientes entre sí, donde cada uno tiene que buscar algo muy personal. Pues uno está buscando un amor de infancia que volvió de repente y se fue de nuevo, el otro está buscando a quien el asesino de su padre, que acaba de ser asesinado, y el tercero se ve involucrado en una investigación secreta de una multinacional donde él no desearía estar, pero han secuestrado a su hija y no le queda más remedio que trabajar para ellos, porque es pieza fundamental para descubrir lo que están investigando, que bueno, conforme vas avanzando la novela te das cuenta de qué es.
¿Qué tipo de literatura te gusta leer? ¿De quién eres fan? ¿A quién sigues?
Tengo un autor muy recurrente que la gente me tira piedras cada vez que lo digo y, a ver, lo entiendo. Me gusta mucho Pablo Coelho. No sé, es duro, pero sí que es cierto que en una época de mi vida me vino muy bien, me ayudó quitando todo este tema a bajar de lo religioso y lo tal. Si quitas de lado esa parte que a mí personalmente no me interesa, otro sí, a mí no. Y te vas a lo profundo del mensaje, pues la verdad es que está muy bien. Y luego me gustan mucho las novelas de Agatha Christie, me encanta la intriga, la manera que tiene de manejar las historias y de desarrollarlas, me gusta mucho.
¿Por qué tenemos que leer El secreto de Minerva? ¿Por qué aconsejas una lectura de este libro?
Yo creo que El secreto de Minerva es un libro muy bueno para personas que leen pero no son muy asiduos ni están muy metidos en el mundo de la literatura, porque es un libro sin grandes complejidades, no te mete en literaturas difíciles y narrativas enrevesadas. Es un modo de redactar bastante sencillo. Sí que es cierto que tiene aspectos muy técnicos en cuanto a científica, pero que no afecta al entendimiento, y todas aquellas personas que tengan un momento de aburrimiento, este libro menos de 3 días te lo lees, porque es un entre el ritmo que tiene la narrativa y que son capítulos cortos, todos con finales abiertos, que enganchan mucho. Además, está escrito para que la gente me odie un poquito, porque tú pasas de un capítulo que empieza a ocurrir algo muy interesante y de repente te cortan de raíz, y el siguiente capítulo es de otro personaje con otras cosas distintas. Entonces tú, que te has quedado con incertidumbre de lo que ha ocurrido en el anterior, tienen que pasar 3 capítulos hasta que descubres qué es lo que ocurrió, cómo finaliza ese último capítulo. Entonces obliga a estar muy enganchado, muy metido, y se lee muy rápido, y yo creo que es muy ameno y muy entretenido, un perfecto para ir a cuando vas a entrar en algo así, perfecto.
Bueno, pero ahora que has dicho esto de que se lee rápido y que la trama es muy importante, hoy en día se está dando mucha importancia a la trama, que un libro enganche, pero en verdad no se valora el estilo del escritor, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Porque ahora hay muchos bestsellers, pero muchos de ellos de calidad tienen poca, es solo la historia que cuentan, ¿no? Que que enganche, pero si nos paramos a analizar eso, yo creo que no es lo más importante. ¿Qué opinas tú de ello?
Yo creo que esto viene un poco a raíz de lo que se habla de esta generación del videoclip, que se hablaba ya hace unos cuantos años, donde estamos, nuestro cerebro se ha acostumbrado a imágenes rápidas, a... Bueno, yo que vengo también del mundo audiovisual, se nota muchísimo cuando tú ves un clásico del cine, todo es como muy pausado, cuidando mucho los detalles, es muy distinto hoy en día, lo queremos todo muy masticado y lo queremos todo muy rápido, que ocurra la información muy rápido, con cortes muy rápidos, con, sin grandes complejidades. Hay que entender que si ahora mismo es lo que se busca, es lo que hay que dar. O sea, no podemos dar la espalda a las necesidades del público actual. Sí que es cierto que da mucha pena porque yo creo que había mucho arte en esa manera de hacer las cosas. Y bueno, que hoy en día todavía hay mucha gente que lo hace. Pero que sí que es cierto que se está perdiendo un poco y es yo creo que es bastante... No sé por qué me viene mucho Hitchcock. Cuando estoy hablando de esto, mi cabeza se va a películas de Hitchcock que me parecen muy sutiles, muy bien elaboradas, con muchos detalles. Ay, el cuidado de la imagen, de la luz. Eso ocurre también en literatura y hoy en día sí que es cierto que estamos muy metidos en el videoclip.
¿Crees que las nuevas tecnologías están mal influyendo a la sociedad? ¿Que en vez de un avance puede ser un retroceso en el mundo de la literatura o qué opinas de ello?
Yo hay una cosa que... sí, para concretar lo que dices. Sí, es cierto, yo creo que afecta mucho a los nuevos avances y las nuevas tecnologías. Pero me vas a permitir, yo me opongo un poco a denostarlo. O sea, hay mucha gente que tiene un mensaje muy purista de lo que significa la literatura, la música, el cine y todo el contenido de masas. Yo prefiero no transmitir ese mensaje tan puro porque creo que de ese modo, en cierta forma, estamos desvalorizando al público. O sea, yo creo que estamos por hecho de que el público es como es porque le damos lo que damos, ¿no? El público pide lo que pide y tú se lo tienes que dar y ya está. Y si en esta época de nuestra vida nos vemos influidos porque todo es instantáneo, los mensajes son instantáneos y son gratuitos mucho mejor, internet es instantáneo, todo tiene que ser inminente rápidamente, pues sí, vivimos en este periodo, nos ha tocado, no creo que dure para siempre, yo creo que llegará un día en el que frenaremos un poco porque nuestras propias mentes lo van a necesitar. Pero si ahora mismo es así, pues es así, ya está, tenemos que asumirlo, aceptarlo y saber ir con las necesidades del público.
¿Qué proyecto tienes ahora en mente?
Pues, a ver, ahora mismo estoy trabajando en la segunda parte de esta novela, que llevo unas 100 páginas, es completamente diferente. Es segunda parte porque mantiene la trama principal de esa investigación que se está llevando a cabo, pero los personajes son casi todos distintos, a excepción de un par de ellos, y cambia muchísimo la narrativa, cambia muchísimo el modo de enfocar el mensaje. De hecho, esto es todo como muy inocente, las relaciones entre los personajes es todo muy inocente. La segunda rompe con todo eso, hay mucho sexo, hay mucho bestiario, y hay personajes que no se cortan un pelo y dicen la primera cosa que le viene a la mente y rompe muchísimo con esta primera novela. Y bueno, luego por otra parte estoy trabajando también ya fuera de literatura con temas de eventos que me están llevando también a replantearme la posibilidad de hacer algún libro de temáticas específicas. Estos días, de hecho lo he comentado aquí, me gustaría escribir un libro de temáticas sobre cine y series, cómo las series afectan al cine y el cine está afectando a las series, porque creo que en los últimos 3-4 años el mundo de las series en televisión ha evolucionado muchísimo, ha ganado muchísimo en calidad y me parece muy interesante tratar el tema y desarrollarlo.
¿Dónde te podemos seguir a través de las redes?
Pues tengo una página web que si tú buscas David Martínez Abuelo me encontrarás en Google y sobre todo es muy fácil encontrarme en mi Facebook o en mi Twitter con mi nombre tal cual, David Abuelo, o también en el Facebook del libro El Secreto de Mirar.
Bueno, pues muchas gracias, David. Manda un saludo para los oyentes de Página Abierta e indícanos alguna recomendación de algún libro que pienses que es importante o que te haya gustado.
Bueno, pues mando un saludo muy grande a la página abierta, que además creo que está muy bien tener espacios para hablar de literatura, y lo reivindico y me parece muy bien que existan estos espacios. Y voy a recomendar un libro que ya tiene sus años, que es La soledad de los números primos. Hay películas sobre ello, aunque no la recomiendo porque a mí personalmente no me gusta mucho, que me parece que es muy interesante ver cómo se trata la psicología de los dos protagonistas. Ahí dejo la recomendación.
Muchas gracias.
En esta ocasión contamos con el testimonio de Vicente Verdú, periodista y escritor ilicitano. Vicente Verdú ha trabajado para diversos medios de comunicación, como El País y Cuadernos para el Diálogo. Además, ha sido galardonado en varias ocasiones, una de ellas con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, por su artículo La vista sorda. Su nuevo libro, En seres domésticos, es una obra de relatos acerca de muchos de los objetos que se pueden, y no, encontrar en el hogar, que lleva por subtítulo Amores, pavores, sujetos y objetos encerrados en casa. Y es una metáfora del cuerpo, la mentalidad, las aspiraciones y los miedos humanos.
Hola, Vicente. ¿Usted qué prefiere, papel o digital?
Sí, yo soy del papel, ¿no? El papel, ¿no? Pero es cierto que esa es una reminiscencia que hemos de sacudir muchas de las gentes que hemos vivido en otra época, ¿no?
En relación al premio Miguel Delibes que recibió por La vista sorda, ¿cree que los periodistas de hoy en día no tienen en cuenta el buen uso de la lengua?
Desde luego, no sé. Pues, en este caso, por ejemplo, no se acuerdan de los dichos, ¿no? Los mencionan sin haberlos recibido de los padres, ¿no? Y entonces se trabucan las palabras. Creo que hay tantos ejemplos de periodistas que dicen barbaridades, quizá porque recuerdan solamente el sonido de las cosas y no su significado.
¿Podría definir en tres palabras el libro para atraer el interés de los lectores?
Pues digamos que es un homenaje a la vida cotidiana y en cierto modo pues una manifestación de la relevancia que tienen las cosas menudas en la vida de todos nosotros, ¿no? Las cosas menudas, en este caso, situadas sobre todo dentro de casa, dentro del hogar.
¿Qué consejo daría a los jóvenes que se están iniciando en el mundo del periodismo?
Que lo dejen estar.
¿Y podría mandar un saludo para Página Abierta?
Bueno, saludo a todos los que tienen la valentía, ¿no?, de seguir en las publicaciones, sean en el papel o en digital, ¿no? Porque el mundo de la comunicación es un mundo de compañía y entre los seres humanos, ¿no? Aunque desde luego pues se ha empobrecido mucho, quizá, y se ha simplificado, ¿no? Yo creo que las palabras que puedo decir es que persistan en su vocación. Yo me parece que lo más importante de todas las cosas de la vida es estar atentos con el trabajo y con el amor, ¿no? El amor y el trabajo son los dos pilares de la vida, ¿no? Y si amas a tu pareja y si quieres a tu trabajo, pues tienes mucho más, ¿no?
Vale, pues muchas gracias.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les esperamos el próximo mes aquí en Radio UMH. Ya saben que pueden sintonizarnos a través del blog de la radio universitaria, a través del enlace www.radio.umh.es. Muchas gracias a todos los que han hecho posible la realización de este programa. Nuestro equipo les desea una feliz Navidad. Nos vemos el próximo año. Un saludo.